Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Bienvenidos de nuevo al podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Soy Carlos Guareca, gracias por continuar en esta serie. En el episodio anterior hablamos de la importancia de tener un plan de vida, personal, matrimonial y familiar. Usamos el concepto de la deriva, the drift en inglés, para ilustrar lo que ocurre cuando vivimos sin un rumbo claro. No que nos quedemos quietos, sino que nos movemos hacia donde nos lleva la corriente, no hacia donde queremos ir. También vimos que un plan de vida responde tres preguntas fundamentales. ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cuáles son mis prioridades reales? ¿Qué voy a hacer hoy para cerrar la brecha entre donde estoy y donde quiero estar? Y dejamos un ejercicio práctico, las tres preguntas del legado. Si lo hicieron, felicidades. Si no, todavía están a tiempo. Y de hecho, lo que veremos hoy lo va a hacer todavía más significativo. Porque hoy damos el siguiente paso. Tener una visión clara es el punto de partida, pero una visión sin metas concretas es solo un sueño bonito. Y los sueños bonitos sin estructura raramente se convierten en realidad. El tema de hoy es de los sueños a las metas, cómo fijar objetivos reales en familia. Hagamos una estimación rápida. ¿Cuántas personas al inicio del año dicen que van a hacer ejercicio, ahorrar más, pasar más tiempo con sus hijos, mejorar su matrimonio? La mayoría. ¿Y cuántas lo mantienen más de un mes? Las investigaciones son consistentes. Entre el 80 y el 90% de los propósitos de Año Nuevo fracasan antes de que termine el primer mes. ¿Por qué? No porque las personas sean flojas o no lo deseen, sino porque hay una diferencia enorme entre un propósito y una meta bien formulada. Un propósito dice, quiero mejorar mi matrimonio. Una meta dice, voy a apartar todos los viernes en la noche para una cita con mi pareja, sin pantallas ni hijos, durante los próximos 6 meses. La diferencia no es trivial. Una es una intención, la otra es un compromiso con una dirección, una acción y un tiempo definido. Y hay otra diferencia importante. Los propósitos suelen nacer desde la vergüenza. Me avergüenza no haber estado más presente con mis hijos el año pasado. Me avergüenza que nuestro matrimonio haya estado tan descuidado. La vergüenza puede arrancar el motor, pero no puede mantenerlo encendido. Se agota. Y cuando se agota, nos deja convencidos de que no podemos cambiar. Las metas que funcionan nacen del deseo, no de la vergüenza. De lo que queremos construir, no de lo que queremos escapar. Antes de hablar de cómo formular una meta, hablemos de dónde viene. Porque uno de los errores más comunes es fijar metas en una o dos áreas de la vida y descuidar las demás. La vida tiene 9 dominios fundamentales que están completamente interconectados. Si su salud está mal, afecta su trabajo. Si hay tensión en el trabajo, la llevamos a casa. Si hay tensión en casa, afecta la relación de pareja. Todo está conectado. Los 9 dominios son cuerpo, mente, espíritu, amor, la relación de pareja, familia, trabajo, dinero, comunidad y pasatiempos o desarrollo personal. El ejercicio que propongo para las parejas es este. Tomen cada uno de manera individual y escriban una aspiración para cada uno de estos 9 dominios. No escriban una meta todavía, solo esto. ¿Qué quiero para esta área de mi vida en los próximos 12 meses? Para el dominio del amor, el de pareja, por ejemplo, la aspiración puede ser: quiero que nuestras conversaciones sean más profundas y menos sobre logística. Para el dominio de familia, Quiero que nuestros hijos recuerden este año por algo que hicimos juntos, no solo por lo que les compramos. Esas aspiraciones, cuando las comparten en pareja, muchas veces revelan cosas que nunca se habían dicho. Y eso ya es un regalo. Ahora, ¿cómo convertimos esas aspiraciones en metas reales? Existe un método de fijación de metas que ha demostrado ser efectivo que tiene 7 atributos. Las metas que funcionan son específicas, medibles, accionables, retadoras, temporales, emocionantes y relevantes. Vamos rápido por cada uno porque vale la pena entenderlos en el contexto de la familia. Específica. Una meta vaga no inspira. No es lo mismo decir, quiero mejorar nuestra relación, que decir, vamos a tener una conversación de 20 minutos sin teléfonos 3 veces por semana antes de dormir. Medible. Si no puedes medir el avance, no puedes saber si estás progresando. Decir 3 veces por semana es medible. Decir más tiempo juntos no lo es. Accionable. La meta debe describir qué vas a hacer, no qué quieres que pase. Voy a reservar todos los sábados en la mañana para actividad física con mi pareja. Eso es accionable. Retadora. Aquí hay algo contraintuitivo. Las metas demasiado fáciles no nos mueven. Necesitamos un nivel de desafío que nos saque de la zona de confort. Una meta que no te intimida un poco probablemente no vale la pena. Temporal. Toda meta debe tener una fecha o una frecuencia. No cuando pueda, no pronto, sino una fecha real en el calendario. Emocionante. Esto es quizás lo más importante y lo más ignorado. Si la meta no te emociona, si no la sientes tuya, no la vas a sostener. La emoción es el combustible. Solo una meta emocionante puede acceder a la motivación interna que necesitas para mantenerte cuando lleguen los obstáculos y siempre llegan. Relevante. Finalmente, la meta debe estar alineada con los valores y con la visión de vida. Si fijamos 7 metas, pero 4 son de trabajo y una sola de familia, eso nos dice algo. Y hay que tenerlo en cuenta. Una de las cosas que más me gustan de este proceso cuando lo aplicamos al matrimonio es la siguiente. Las metas individuales no compiten con las metas de pareja, se complementan. Fíjense en esto. Cuando cada persona en un matrimonio sabe hacia dónde va individualmente, tiene mucho más para aportar a la relación. No está buscando que el otro llene un vacío, está trayendo plenitud. Pero hay un error frecuente. Asumir que las metas del otro son iguales a las propias. O peor, intentar que el otro tenga las mismas metas que yo. La unidad no requiere uniformidad. Sus metas como pareja no tienen que ser idénticas. Lo que necesitan es que se respeten mutuamente y que busquen manera de apoyarse. Eso es muy diferente a tener una fotocopia del plan del otro. El proceso de fijar metas como pareja es en sí mismo un ejercicio de intimidad, porque te obliga a responder preguntas que normalmente quedan sin respuesta. ¿Qué significa para ti un buen año? ¿Qué quieres más y qué quieres menos? ¿Cuáles son tus miedos reales? ¿Qué te emociona? La mayoría de las parejas nunca tienen esas conversaciones de manera intencional. Las tienen de manera accidental muchas veces en medio de un conflicto. El proceso de fijar metas las convierte en una conversación positiva, curiosa, no amenazante. Hay un concepto que me parece especialmente poderoso en el contexto familiar. Se llama la meta catalizadora. Es la meta que, si la logras, genera un efecto dominó en todas las demás áreas. ¿Cómo identificarla? Pregúntense, si solo pudiera lograr una cosa este año, ¿cuál tendría el mayor impacto en nuestra vida como familia? ¿Cuál es la meta que al lograrla haría que todo lo demás fuera más fácil? Para algunos matrimonios puede ser resolver una situación financiera que genera estrés y está afectando la relación. Para otros puede ser construir un ritual familiar semanal que refuerce la conexión. Para otros puede ser que ambos, por primera vez, pongan su salud como prioridad real. No hay una respuesta correcta. Pero identificar esa meta y ponerle toda la energía primero es estratégicamente mucho más poderoso que tratar de avanzar en 10 frentes al mismo tiempo. Una cosa más que quiero abordar, porque es muy real. No todas las parejas están en el mismo momento de la vida. Y eso cambia significativamente el tipo de metas que tienen sentido. Si están en la etapa de hijos pequeños, la pregunta central suele ser ¿cuánto tiempo va a tomar esta meta y qué le quita a la familia? Las metas en esta etapa tienen que ser selectivas y realistas con la energía disponible. No es el momento de querer transformar 10 áreas al mismo tiempo. Si están en la etapa de hijos adolescentes, las metas empiezan a incluir la formación intencional de valores en ellos. ¿Qué quieren que sus hijos lleven consigo cuando salgan del hogar? Si están en nido vacío o mirando hacia esa etapa, aparece una pregunta nueva. ¿Quiénes somos como pareja más allá de los roles de papá y mamá? Esa es una pregunta muy bonita, pero requiere conversación deliberada. La clave en cualquier etapa es la misma. En lugar de reaccionar a la vida, diseñarla. Abrazar la etapa en que están sin romantizar las demás y preguntarse, dado dónde estamos, ¿qué es lo más importante que podemos construir este año? La herramienta de hoy se llama el mapa de metas familiares y tiene 3 pasos. Paso 1. Cada quien, de manera individual, elige 3 dominios de la vida, de los 9 que les mencioné, en los que quiere tener un avance real este año. Para cada uno escribe una aspiración y luego intenta formularla como meta, específica, con una acción concreta y una fecha. Paso 2. Comparten sus 3 metas como pareja. Aquí la regla es, solo preguntas de curiosidad, ninguna crítica. ¿Qué te emocionó de esa meta? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo puedo apoyarte? Paso 3. Identifiquen juntos una o dos metas que sean verdaderamente compartidas, no individuales. Metas de pareja o de familia que ambos quieran perseguir. Aquí es donde pueden identificar su meta catalizadora. Esa que, si la logran, haría que todo lo demás mejorara. Ese mapa de metas no tiene que ser perfecto. Puede tener tachones, lo pueden ajustar en 6 meses. Lo importante es que sea real, que sea de ustedes, que lo hayan construido juntos. Hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo vamos a resolver una pregunta que muchas parejas se hacen. Ya tenemos las metas, pero el día a día nos come. ¿Cómo organizamos nuestro tiempo para que lo que más importa no sea desplazado por lo urgente? Se titula Tiempo para lo que importa. Productividad en el matrimonio y la familia. Vamos a hablar de gestión del tiempo pensada para las realidades del matrimonio y la familia, con herramientas concretas que puedan implementar. Gracias a Familia Unida y a todos ustedes por seguir esta serie. Recuerden, las metas no son una lista de tareas pendientes. Son la forma de hacer que sus valores se vuelvan visibles en el calendario. Los espero en el episodio 3. Que tengan una semana con conversaciones que los acerquen.